Listos, bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez, aquí comienza Esto es Africanía. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Como siempre, bien regado por los mejores ritmos del continente africano. Que en este caso nos lo va a traer un buen amigo, como es el barón del ritmo, el barón Jaboklou. Y hoy nos hace no una, sino dos presentaciones. Por un lado, Cilillán, cuentos, relatos y leyendas fan. Un libro de cuentos y leyendas a la manera del barón Jaboklou, a la manera del barón del ritmo. Como le gusta decir, un libro sobre la sabiduría bantú, que se titula Cilillán. Y a la vez también nos presenta, y así está este artista, este veterano artista guineano que nos los presenta a pares, nos presenta un nuevo álbum en este 2016 que se titula Buclando. Un álbum, pues como eso dice, ritmeando. Un álbum para divertirse, un álbum para bailar. Así que dentro de poco estaremos con el barón del ritmo hablando de este Buclando y de Cilillán, el libro de cuentos, relatos y leyendas fan. Como siempre, un poquito antes tendremos la actualidad del continente africano. Y un poquito después, un poquito más tarde, la agenda con nuestra selección de actividades con temática africana. Así que quedaros con nosotros, os hemos preparado un programa que esperamos os guste, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Shalom, me, my dear, my dear Lord. Mokori Jesus.
Llegamos ya al tiempo de la editorial con su director, Lázaro Bustince.
Mencionaré tres causas importantes de la salida de tantos refugiados y cerebros de los países africanos, como son la sobrepesca, la explotación sangrienta de los minerales y el acaparamiento de tierras, que siguen aumentando y empobreciendo al continente africano. Hablando de la sobrepesca, hay un nuevo acuerdo para la pesca sostenible entre la Unión Europea y varios países africanos. Pero estos acuerdos facilitan solamente el acceso libre a la pesca europea a las costas africanas, y es para satisfacer más fácilmente los mercados europeos. Países como Senegal y Mauritania denuncian esta industria que beneficia sobre todo a las compañías extranjeras. Greenpeace dice que el 80% de las zonas donde pesca la Unión Europea en costas africanas sufre a causa de la sobrepesca. En cuanto a la minería irresponsable, hay un acuerdo entre la Unión Europea y también países africanos para que aumente la mayor transparencia en la exportación. Los minerales africanos entran en Europa de dos maneras, como materiales sin procesar o ya procesados, pero dentro de otros componentes y productos, sobre todo electrónicos y joyas, para evitar precisamente esos controles. El acuerdo solo afecta a los materiales minerales sin procesar. Hecha la ley, hecha la trampa. En cuanto a acaparamiento de tierras, Grain afirma que la alimentación depende más y más de alimentos importados de fuera de África. Existen acuerdos, 491 acuerdos de hecho, que afecta a 30 millones de hectáreas y a 38 países africanos. Existen nuevos acuerdos, pero son opcionales y, por tanto, en vez de ayudar, agravan la situación. Existen varios movimientos a nivel nacional e internacional de activistas, agricultores, pastores, periodistas, etcétera, para denunciar estas injusticias. Con todo, son los propios africanos los que deben liberarse de esta esclavitud. Y solo la solidaridad internacional les apoyará para superar estas injusticias que se cometen en gobiernos y multinacionales extranjeras, para promover una mayor justicia social y seguridad alimenticia.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Quitter la vie. fragile et moi sur ce banc de bois. Je te pleure si bas, trop tôt, toi tu m'entends pas. Sourire blême sans tout, mes cris qui t'appellent. Écoule en montant, l'ultime étincelle. Sourire blême sans tout, mes cris qui t'appellent. Écoule en montant, l'ultime étincelle.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por un periodista de Marruecos como es Mahamat Jabouk, quien nos habla de la renuncia de Pedro Sánchez a la cabeza de la formación socialista, que dice que es sin duda una buena noticia para Marruecos, ya que su proximidad a la formación de izquierda Podemos, con la que había tratado sin éxito de formar un gobierno en la primavera, se posicionaba, según Mahamat Jabouk, en contra de los intereses del reino marroquí en España. Sin embargo, para Mohamed Jabouk, la señora Díaz, Susana Díaz, predica otra política de entendimiento con Rabat, al igual que Rodríguez Zapatero hizo en 2002. Susana Díaz se había reunido con el rey Mohamed VI en septiembre de 2014 en Tetuán, una audiencia sorpresa que no estaba en la agenda de la presidenta de Andalucía en medio de un viaje oficial a Marruecos. Dos semanas después de estas conversaciones con Mohamed VI, Susana Díaz se oponía al viaje a los campamentos saharauis de Tindouf del vicepresidente andaluz Diego Valderas, perteneciente a Izquierda Unida. Susana Díaz recalcó a la prensa que ningún gobierno va a visitar Tindouf, añadiendo que su ejecutivo no estaba capacitado para intervenir en los conflictos internacionales. Las regiones de mayoría afro votaron sí en el referéndum por el proceso de paz en Colombia. En el referéndum celebrado en Colombia para la ratificación de los acuerdos de paz con las FARC, en el que el no a los acuerdos se ha impuesto por un estrecho margen del 57.000 votos, las regiones con más alta presencia de población afrocolombiana, el sí se impuso con una amplia mayoría. Así, en el Chocó ganó el sí con el 79,13%, en Vaupés con el 77,94%, en Cauca con el 67,19%, en La Guajira con más de un 61%, en Nariño con más del 64%. En definitiva, el sí triunfó en los territorios más castigados por el conflicto, mientras que en zonas donde hacía tiempo no tenían enfrentamientos, el no al proceso de paz resultó vencedor. El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, designó el jueves pasado en Ouagadougou a los miembros de la Comisión Constitucional que deben, en el plazo de 60 días, redactar una nueva constitución que permita la transición del país a la Quinta República. Esta nueva constitución pondrá fin a la Cuarta República del régimen del presidente Blaise Compaoré, destituido el pasado 31 de octubre del 2014 durante un levantamiento popular después de 27 años de gobierno. Compuesta por 92 miembros, la Comisión de la Constitución incluye a representantes del jefe de Estado, partidos políticos, sociedad civil, fuerzas de defensa y seguridad, mundo rural y económico, así como abogados y defensores del medio ambiente. Presidida por el abogado Khalidou Ouedraogo, un veterano en el campo de los derechos humanos, esta comisión debe proponer un borrador de texto constitucional consensuado, según ha declarado el presidente Kabore. El cambio climático traerá tormentas más frecuentes y más peligrosas en el lago Victoria, amenazando notablemente la pesca nocturna, según un estudio publicado en Nature Communication. Entre 3.000 y 5.000 pescadores mueren cada año en las violentas tormentas que golpean el Gran Lago en el este de África, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este fenómeno de tormenta ya existe y es especialmente importante por las noches, pero se verá amplificado en gran medida, según advierte este estudio. Por lo tanto, si el clima continúa con su tendencia actual, las precipitaciones ya abundantes crecerían, especialmente alrededor del lago, pero sobre todo en el propio lago, según ha concluido el estudio. En cuanto a las supertormentas que se producen actualmente cada 15 años, estas se convertirían en anuales a finales de siglo. El lago Victoria, con una superficie de 70.000 kilómetros cuadrados, es el más grande de África. Alrededor de 200.000 personas trabajan en la pesca nocturna. Desde 1991, devastada por la guerra civil, Somalia se ha convertido en los últimos años en una zona prohibida para los occidentales. De acuerdo con el Índice Global de Paz de 2015, que mide el nivel de seguridad de una nación, Somalia aparece en la posición número 157 de 162, justo por delante de Siria, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur e Irak. Al-Shabaab, grupo yihadista leal al-Qaeda, es el responsable directo de los ataques mortales contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y las tropas gubernamentales. Sin embargo, el gobierno de Mogadiscio está empezando a sacar provecho de su historia revalorizando el turismo de guerra. Somalia ofrece a los turistas una amplia gama de experiencias como hermosas playas, cascadas, aguas termales, observación de aves, cruceros fluviales o daños causados por la guerra civil y clasificados como turismo negro, ha señalado la Organización Mundial de las Naciones Unidas para el Turismo. Este turismo negro existe en muchos lugares en todo el mundo, como por ejemplo en Chernóbil, con visitas guiadas a la antigua central nuclear. Survival International ha concedido su infame premio racista del año 2016 al presidente de Botswana, Ian Khama. La organización concede este premio anualmente a la persona que muestra el mayor grado de prejuicio contra los pueblos indígenas y tribales. El presidente de Botswana, Khama, ha dicho que los bosquimanos del Kalahari viven días vidas de atraso, una vida primitiva de privación y una vida primigenia de una época pasada, cuestionando la legitimidad del modo de vida de los bosquimanos y sugiriendo que son inferiores en la escala evolutiva humana. En una entrevista de 2014 también afirmó que los bosquimanos tenían una forma de vida extinta y una forma de vida muy atrasada. El gobierno del general Khama niega a los bosquimanos de forma continuada el acceso a su tierra ancestral, después de que fueran forzosamente expulsados de ella en 1997, 2002 y 2005. La mayoría de ellos todavía vive en condiciones de pobreza en campos de reasentamiento gubernamentales, a pesar de que en 2006 una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó que tenían derecho a su tierra. Se les acusa de furtivos cuando cazan para alimentar a sus familias y se les ha disparado en el acto por cazar antílopes para comer. En agosto de 2016, Survival denunció que la policía de Botswana dispararon a un grupo de cazadores bosquimanos desde un helicóptero mientras cazaban antílopes para alimentar a sus familias. Los hombres fueron arrestados y mientras permanecían en custodia policial, se les desnudó y golpeó. El gobierno ha prohibido que los bosquimanos cacen a pesar de que el más alto tribunal del país dictaminó que eso equivalía a condenarlos a muerte. Teniendo en cuenta la gravedad de los comentarios del presidente Khama y la persecución continuada de su gobierno contra los bosquimanos, el jurado de Survival ha considerado que el premio debía ser para él.
Africanía.
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 My mammy, jubile ma, no more my time. Mama waka wai, my ini damana kaboro. Demasumai. Demasumai,
oh, Demasumai, oh, 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 yo, 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 oh, me tell up for me, you, 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 you,
you, you, my Ibo Batima.
Baba sama
you, 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 you,
maibo batima maibo batoma maibo batima maibo batima
maibo batima
tomi bate ba soma tomi bate ba luba na ma kama wule mi jo kama wule mi jo bana mbure ye mayema eni sindondi nina mavala bing more amor beso kya bala beso kinte mora bala bi me denga bjen mora bala bi me deni den Demasumai, demasumai, demasumai,
oh,
bayemo, yo,
Nai
bora toma io
Nai bora tima
Nai bora tima Bami ba te wa soma Bami ba te ba rema
Salose, que busco paz Salose, que busco amor Salose, que busco amistad Solo sé que busco paz, solo sé que busco amor, solo sé que busco amistad.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, el tiempo de entrevista y tenemos con nosotros al varón del ritmo, al varón Jaboclu, encantado.
Encantado, muy buenos días.
Bueno, uno de los artistas de los decanos, de los artistas africanos aquí en España, no vamos a decir de los más viejos, los decanos, ¿no?
Sí, bueno, más o menos.
Y los tres nuevos hijos artísticos en este caso, y ya viene siendo además una costumbre que vas haciendo un disco y un libro.
Sí, a veces las canciones, como siempre lo he dicho, a veces las canciones se me hacen largas y me veo obligado a convertirlo en un guión o en un cuento o en lo que sea. Pues en este caso lo que he hecho es componer una música basada del cuento, ¿no? Acompañando al cuento, y pues he publicado el libro acompañado de un CD.
Tú, como tu compatriota Paloma, no sé si también la pintura o no.
Paloma Pozo.
No, Lorigo.
No, yo no. Bueno, cuando yo era más jovencito hice cómics. Cómics, y sabía dibujar en plan así cómics de Los Vengadores, La Masa, bueno, lo que era en aquella época, ¿no?
Nuestra los época. Marvel.
Los Marvel, esas cosas, sí. pero luego no pude seguir porque fue la, o sea, las cosas de los adolescentes tampoco son muy estables, pero si algún día me pusiera, seguro que me volvería a acordar un poco de eso. Pero de momento tampoco nos da tanto tiempo para hacer de todo.
Es una voluntad de buscar algo de como un arte integral, una expresión integral.
Lo que pasa es que a veces me da miedo quedarme estancado ahí en el escenario, ¿no? Porque el escenario tiene su tiempo, que puedes estar intentando actuar porque tu cuerpo te lo pide. Y hay momentos que no siempre se puede comunicar en el escenario. Un artista tiene muchas formas de expresarse. Puedes convertir tus canciones en poesía, puedes componer acompañando imagen, cine, hay muchas formas de llegar al público. Entonces, pues en esta ocasión, pues se me ha dado por contar cosas, ¿no? Contar, inventarme personajes, pero que llevan contenido de cosas que nos pasa en el día a día.
Estamos hablando de dos obras, como hemos dicho, una escrita que es Zilliyan. ¿Qué significa?
Zilliyan es, como decir, érase una vez. Cuando te dicen érase una vez, tú dices Zilliyan.
¿Pero es una respuesta?
Sí, es una respuesta. Se dice Ñabona y los que están dicen Zilliyan. Ñabona, Zilliyan, es así.
Y es, por tanto, un cuento, como tú dices, de relatos y leyendas fan.
Sí.
Pero a tu manera.
A mi manera. Lo que he hecho ahí es, he utilizado, algunos son personajes ya conocidos en los relatos fan, como el Kulu, la tortuga, el león, y que siempre están uno defendiendo a los demás animales, el otro intentando exterminar a los animales. Y también pues hay cuentos ahí que casi el personaje es cuento alguna experiencia que me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hay uno ahí que es el Ndonguito, es un chico que sale desde un barrio y consigue casarse con la hija del rey. Es una forma de incluso un poco de llamar la atención hay mucha gente que es muy materialista, que siempre nos fiamos de lo primero que vemos. Pues el cuento es que un chaval que empieza desde su barrio, de una chabola, y consigue presentarse un casting y ganar el casting, hasta que con el tiempo a la vuelta la chica se da cuenta de que ese tío vivía en su bidonville.
Bueno, es el cuento de siempre, pero llevado, digamos, a...
Sí,
a una nueva
versión, con un poco de humor, porque si lo lees te vas a reír. He metido bastante humor dentro, ¿no? Para que la gente se ría, porque hay otros cuentos que son un poco así, ¿no? De fuertes. Hay uno ahí que es el Ensign. El Ensign es, ¿cómo le decíamos? Es un gato montés, es un...
Un lince.
Un lince, sí. Un lince que se hizo grande, comió todos los rebaños, incluso empezó a comer a todos los humanos que vivían en el pueblo, y el pueblo se quedó vacío. La gente se tuvo que huir, cruzar. Menos mal que al lado del pueblo había un río, que llegaron a cruzar todos el río y vivían en el otro lado del río. Y por todos los cadáveres que habían en el río se llegó con toda la putrefacción y los gusanos. Pidió el río un grado de calor que él mismo ni podía cruzar para ir a atacar a la gente. Y gracias a eso se salvó parte de la gente del pueblo.
Y hay, es
un poco de todo.
Hay una crítica social y una crítica es todo, política también.
No una, es social y política. Porque el Ensign es un tío que cree que solamente él debe vivir, ¿me entiendes? Y come... Lo que pasa es que al final del cuento hay un dicho fan que si el león para comer a los animales se esconde en la hierba, y cuando ya empieza a atacar a la hierba, al final no tiene dónde esconderse, que es lo que le pasó a lince, que al final le acabaron atrapando.
Hay una gran tradición en toda África siempre de los trovadores, que reciben diversos nombres, pero en Guinea Ecuatorial... Uh-huh. Habéis tenido grandes trovadores, uno de ellos, que además
le conocías tú. Sí, y he hecho, no le conocí, pero le llegué a escuchar, ¿no? Y le llegué a asistir en mi infancia, porque estos recorrían todo el territorio, y he conocido a bastantes trovadores de Mvet. Pero tuve la ocasión de un concierto del 2009, que fui a hacer en el Centro Cultural Español de Bata, pues me conocí al hijo, que es el que ha cogido ahora el linaje.
La tradición.
La tradición. Yo le asusté, le invité a tocar una canción que está inspirada en los relatos de su padre. Entonces le hice subir al escenario con el Mvet y ahí mismo hice una fusión de Mvet con mi banda en directo. Y la gente se quedó. Hasta yo me acuerdo que estaba el escultor Leandro Bomeo. Uh-huh. Y me vino a felicitar. Dijo, yo no sabía que se podía mezclar Mvet y con una banda acompañándole, ¿no? Y eso lo hicimos en el Centro Cultural. El chico se llama Simeyi, sí se llama el chaval.
El Mvet, que es una especie de arco de una sola cuerda con una calabaza.
Sí, la calabaza tiene tres o cuatro cuerdas, y la calabaza es para como un micrófono. Pero yo le propuse esta vez que yo quería que me diera, que él, yo no sé fabricar, él fabricara un Mvet y que me lo diera, porque yo conozco a unos senegaleses en Lavapiés que podían hacer como están haciendo ahora con la corra, de poder meterlo en un jack, meterle un jack y poder sonorizarlo. Porque te
electrificar
el instrumento. Pero ya acabo de conocer un chico, un tal François Cindy, en Camerún, que ha venido a participar en el Festival Africano Leganés. Pues él lo está haciendo ya. Él ha conseguido coger el Mvet y electrificarlo. O sea que ya, yo iba a ser pionero, pero ya se me adelantó el camerunés.
Oye, ¿tienes imágenes de grupos tocando? No sé si es de...
Esto, en alguna de las imágenes soy yo, ahí en el pueblo, de uno de esos viajes. Y la foto de la portada es la Casa de la Palabra de nuestra aldea.
¿Qué es la Casa de la Palabra?
La Casa de la Palabra es donde todo el mundo tiene derecho a hablar, ¿no? Y a proponer sus ideas y sus problemas. Es donde normalmente la Casa de la Palabra funciona bien los fines de semana y por las tardes, cuando la gente viene ya de sus tareas, de la finca y tal. Entonces normalmente ahí se sienta el forastero, el que pasa, si algún coche se ha estropeado, la gente, antes de ir a cualquier casa a pedir ayuda, pues en la Casa de la Palabra siempre hay alguien ahí. Y es, no tiene puertas, no se cierra. Tiene camas de bambú donde te puedes sentar y la gente, cuando te ve sentado ahí, que tú no te conozcas en el pueblo, siempre viene alguien de la casa a preguntarte quién eres y si necesitas agua. Y a la hora de la comida, ahí se come también. Por ejemplo, hay mucha gente que no tienen dónde comer o no tienen familia. Entonces la gente acostumbra a llevar, en lugar de que tu marido, tu mujer te dé tu comida en tu casa solo, pues la comida se lleva a la Casa de la Palabra y ahí come todo el mundo junto.
¿Todos los días?
Es todos los días. Siempre que vas ahí encuentras a alguien, siempre. Siempre, hasta cierta hora de la noche, siempre hay alguien. Y ahí es donde se lleva, está el jefe de tribu, para poder recibir las quejas, los problemas. Las madres vienen ahí a denunciar a los niños, los maridos denuncian a sus mujeres, las mujeres denuncian el alcoholismo de los hombres. El delincuente se le lleva allá. Ahí es donde el que busca su cabra, el que le ha robado una gallina, pues ahí es donde se discute los temas antes de llevarlo a los tribunales.
¿Y también ahí se narran los cuentos?
Sí, ahí también se narran los cuentos.
O sea, que si llega un trovador de Mvet, normalmente...
Pues, ahí normalmente los trovadores, ahí es donde... Porque al lado de... Se suele alargar un poco, ya verás. Hay una imagen ahí, que en la puerta de la Casa de la Palabra... ahí. Entonces se pone como... Se pone como una... ¿Cómo se va a hacer? Una jaima de...
¿Un porche?
No, de bambú, se construye con bambú para que la gente pueda sentarse, y ahí es donde bailan, se sienta el trovador a contar, y los bailes también con el olón, domba y tal, los bailes tradicionales ahí. Es si tú no tienes local para poder hacer tu fiesta, ahí sirve para también local de para actividades culturales.
Incluso local de ensayo, digamos.
Local de ensayo, sí. Por ejemplo, yo empecé a cantar ahí. Normalmente por las noches... los chavales antes de cenar o después de cenar sacaban, ahí se guardan también los instrumentos, los grupos de manjang, de xilófono, pues ahí podéis dejar vuestros instrumentos sin correr ningún peligro. Y los chavales vienen a aprender a tocar porque los instrumentos están ahí toda la vida. Y tú llegas, el encú también está ahí. Entonces los chavales vienen...
Una especie de tambor de madera, ¿no?
Sí, un tronco ahuecado está ahí. Entonces luego, de vez en cuando lo llevan en la puerta de la iglesia, porque también sirve los domingos o por las tardes para como campana para llamar a la gente a la misa. Entonces los chicos ahí aprenden, yo mismo aprendí ahí los instrumentos, porque llegas tú solito y como no te ve nadie, empiezas a dar con, aprende. Y muchas veces como la gente que está en sus casas te escuchan y te pueden decir, ay, qué bien tocas, y no sé qué, porque todo lo que se toca ahí se oye también.
Claro, en el pueblo se oye.
Se oye. Y normalmente no es todo el pueblo, es por clanes. Por ejemplo, la Casa de la Palabra que ves ahí, es el clan en Nemencham de nuestra tribu Sakunan. Y luego si vas como a 200 metros, hay otro que es otro clan, es por clanes. Pero, porque normalmente los jefes de tribu también son por clanes. Un jefe de tribu de una tribu no manda en otra tribu, tú eres jefe de tribu de tu tribu.
Y solo en unos 200 metros tenéis a dos clanes juntos.
Es que en mi pueblo hay nueve. Hay nueve tribus.
¿Y cuántos sois en el pueblo?
Ahora mismo yo llevo cuántos años fuera. Pero anteriormente, en los años de la época de la colonia o provincia, el pueblo nuestro era de los más grandes del continente, de la parte del río Muni. Porque también España hizo una propuesta ahí de la unificación de los pueblos. Es que había muchas pequeñas aldeas. Entonces el primer presidente, Ondoeru, hicieron... unificación y fueron trayendo gente a las pequeñas aldeas y englobarles en las aldeas que ya eran grandes. Entonces nuestro pueblo pasó a tener nueve tribus y hoy en día parece que hay dos tribus más. Por ejemplo, mi madre es de mi pueblo, mi padre es del mismo pueblo, pero mi padre es Sakunan, que es la mayoría, y mi madre es Ango. Entonces la casa de mi padre y la casa de mi madre hay como 200 metros. La mujer pasa a pertenecer a la tribu del marido. Por eso una mujer puede ser jefa de tribu, pero no de su tribu, sino de la tribu de su marido.
Tribu de adopción, digamos.
Es eso. Entonces mi madre ya es Ango de nacimiento, pero ella es Sakunan.
Oye, has dicho que la palabra y la música van cogidas de la mano y tú haces lo mismo. En este caso ya lo has hecho
también en dos ocasiones.
En otras ocasiones. Y aquí ha sacado Cilillán acompañado de un disco que se llama Buclando, como ritmeando, ¿no?
Sí, ritmeando, sí. Es una forma también de decir, yo ya lo dije todo, ya he hablado mucho, entonces es un poco, el que quiera escuchar, pues puede leer el libro, el que quiere entender, puede leer el libro, y el que quiere, puede escuchar la música, y es un poco más alegre, ya no... tanto llevar los mismos mensajes, porque el libro ya está contando más o menos lo que quiero expresar. Por eso le llamo Buclando, es como decir, lo he dicho todo, ahora me toca bailar.
O sea, que es para pasar un buen rato.
Es para pasar un buen rato, sí. Olvidarnos un poco de tanta lucha, tanta... Bueno, no hay que abandonar la lucha, pero buscar formas de relajarse dentro de la lucha.
¿Un disco de Sucus o machacando?
Hay de todo, yo siempre hago lo mismo.
Pero
hay un poco, incluso he ido al funky.
Ya te veo, he ido al funky.
Es que yo vengo del funky, ¿no? Normalmente la época mía de los 80, final de los 70, principio de los 80, yo era muy funkero. Yo en África, la música africana, realmente un poco de Sucus, vale. Me gusta más la música tradicional. Entonces el sucus de aquella época, yo no me pilló muy jovencito. Entonces yo era más funkero, de funky, Jackson 5, Kool & the Gang, Get Band, toda esa gente. Entonces tengo parte ahí, aunque intento marginarla, esconderla, pero soy funkero.
Tenías en aquella época precisamente a Fela Kuti.
Fela Kuti que era soul, ¿me entiendes?
Con África 70.
Claro.
Con Tony Allen a la batería, el magnífico músico.
Entonces somos
que
nosotros.
Dio cuerpo a toda la música de Fela.
Es la música de nuestra infancia, con el Shakara Oloji, el Lady, todo. Sonio Koson, o sea, realmente nosotros hemos, realmente son los que empezaron a hacer la world music. Y de alguna manera, por mucho que había soukous por ahí como Franco y Taboulé, y luego la nueva saga que salió de Langa Langa Stars, ahí con Langa Langa, que eran Papa Wemba, Kiam, Somo Somo, todos, eso ya era la onda más pop africano. Pero ahí estaba el Afrobeat, que era el world music, y luego también más posterior ya apareció el reggae, también en los 80 ahí. Entonces África empieza ya a abrirse.
Bueno, con... y siempre, como me han dicho muchísimos africanos, siempre estaba el rhythm and blues por debajo.
Sí,
¿no?
El rhythm and blues.
Que han escuchado los abuelos ya, etcétera.
Pero eso era más en, esto era más en la zona del oeste, de África del oeste. Y la salsa también, África francófona, también la salsa también ha estado. Pero era más por los hoteles, por los... sitio de turistas, ¿no?
Sí, donde ibas estaban las orquestas. Las orquestas, etcétera.
Los mismos músicos que hacían esa música, luego por la noche tocaban en hoteles, en clubes, haciendo salsa, haciendo blues. Y
normalmente tú además sueles tener buenos amigos a la hora de hacer los discos, álbum, cada trabajo que haces, te sueles reunir y agrupar con buena gente.
Es por un poco la carrera, ¿no? Ya uno ha hecho un recorrido que yo ya no improviso con los músicos. Normalmente yo ya sé lo que es cada uno, lo que me aporta cada uno. Nos conocemos ya el feeling. Yo sé, cuando quiero hacer una canción yendo al funky, pues yo sé quién tiene ese sentimiento, ¿no? Y ya directamente voy a él. Y si quiero acercarme un poco al reggae, también yo sé quién tiene el fondo rasta, al igual que al soukous y el afrobeat. Entonces ya directamente ya sé a quién llamar.
Oye, realización, arreglos, bases, teclados, ¿quién los lleva?
Ahí que pone realización, pues era Patrick.
Soji Soul,
sí, que es el saxofonista y pianista. Y la realización la hicieron él y Patrick, depende de los temas. Él y Patrick son los realizadores. Luego Patrick toca el bajo y Soji hace el
saxo. ¿De dónde son cada uno, Patrick?
Patrick es de Guinea, es el antiguo bajista del grupo Afrobrass, que tocaron también con Wellers y Rita Marley. Lo que pasa es que ahora pues él le pasa lo mismo, ahora se ha aprendido a manejar lo que es la realización y no realiza mal. Y Soji pues es un chico nigeriano de la nueva generación.
Con el apellido
Soji Olosuji. Este es Yoruba, ha llegado aquí en los años, hace como 7-8 años, llegó acompañando a Femi Kuti y se quedó. Entonces, pues, le descubrí pues, haciendo cosas y para cosas así de funky, de afrobeat y tal, pues es muy...
¿También algún español como Sergio García?
Casi toda mi discografía, Sergio, sí, en directo que en el estudio, la mayoría de, yo puedo decir el 80% de mis producciones, el guitarrista es Sergio. Incluso he llegado a hacer, él también realiza, he llegado a hacer un disco, el disco afrobitsiaco, toda la realización, los arreglos lo hicimos él y yo. Y
un tío que domina además casi todos los palos, los ritmos por donde
sí,
le quieren meter. Es flipante
cómo ese tío ha llegado a pillar los ritmos negros, ya no digo africano, porque el funky también lo toca bien, ha tocado reggae en directo, en afrobrass también, o sea que todo lo que son ritmos así afro-latinos, africanos, pues para mí, yo no sé cómo, pero se lo ha curado.
Dices que das también la bienvenida a nuevas voces, como en este caso los coros, ¿no?
Sí, los coros, tengo una nueva también, una chica que este es el segundo disco que colabora, es señorita Tana. Ella también es de Guinea, tiene una carrera particular, tiene un grupo de soul también, ella canta soul. Y la primera vez que la llamé estaba asustada, no había cantado nunca música africana. Pues yo sé que una persona que canta soul es que puede cantar cualquier ritmo africano, ¿me entiendes? Y esa chica pues la inicié y ahora mismo está entusiasmada. Y pues su madre la felicitó porque la conozco porque su madre yo no sabía que era fans mío en Guinea. Y su madre le habló de mí y cuando fue a su casa a decir, mira, estoy grabando con un chico que se llama Barón y tal, la chica le dijo, pero la madre le dijo, pero si le conozco, mira, le enseñó mi primer disco, Baby Project, que lo tenía la señora en casa. Y entonces la chica, pues, de ahí ha venido más la confianza un poco. Y bueno, a lo mejor en el futuro me pida que yo la asesore o que la haga con canciones para poder iniciarse en ritmos africanos.
Pues Cilly Jan, que ha sacado Mandala Ediciones, y Buclando, ¿dónde los podemos encontrar, Barón?
Ahora mismo están, el Buclando pues lo vendo en conciertos y está en internet, y Mandala Ediciones, tienes una distribuidora que también distribuye los dos productos.
De todas formas, bueno, pues quien queráis más información.
Y están en las librerías, en Mandala distribuyen en la mayoría de las librerías en España. O sea que si vas a una librería y preguntas por el libro, o lo tienen o te lo pueden pedir.
Pues Cilly Jan en Mandala Ediciones y Buclando, como decimos, en internet. Siempre en la página, si no, de la Fundación Sur, en el portal del conocimiento sobre África, siempre podéis encontrar información. Y si no, pues nos llamáis aquí a la Fundación Sur, 915441818, y estaremos encantados de poneros en contacto con el Barón, que ya os dirá personalmente dónde conseguir su música. Barón, muchas gracias y, bueno, pues la mejor de la suerte, como siempre, y que sea todo un éxito.
Gracias por desearme suerte y a ver si pronto vuelvo por aquí.
Encantados.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Bimbele amachi in korolong you are she man for
okay why then ma okay why then ma
why you go why you never you know
okay why then ma okay why then ma
ngene no abanama ojoma ngene no abanama ngokadma Mabakira ye mato mana kira ye maso mabakira ye mato bana mayana wa.
Uya baba fasi mana ma, chida lola baba bo na na. Mauliya baba sama sima na wa, ejima le baba bo na na.
Okay, why na na.
La nueva obra del Barón del Ritmo, del Barok Jabulú. Escuchamos este Buclando Funk que cierra el disco. La nueva obra 2016 del Barón del Ritmo. con él llegamos a este tiempo de actividades, que empezamos por la presentación que hará Jean de Die Mandangi de su nueva obra Muletas para un perplejo, mística y universo simbólico africano. Una guía sencilla y amena para adentrarse en la cultura de los pueblos africanos, así como una nueva búsqueda de la identidad africana. Esto será en la sede de la Fundación Sur el próximo jueves día 13 a las 7 de la tarde. Pues eso, jueves 13 a las 7 de la tarde, Fundación Sur, en la calle Gastambide, número 31, teléfono 91-544-1818, www.africafundacion.org, presentación de la obra de Jean de Die Mandangi, Muletas para un perplejo, mística y universo simbólico africano. Y el curso de Egiptología 2016-2017, Creencias y Sabiduría en el Antiguo Egipto, que comienza este 7 de octubre hasta el próximo 21 de abril en la Plaza de San Andrés número 2, en el Museo de San Isidro, en Los Orígenes. Y una de las exposiciones más interesantes que va a haber en el continente africano de fotografía durante este año es la Lagos Photo Festival 2016, que empezará el 22 de octubre y se extenderá hasta el 21 de noviembre en Lagos, en Nigeria. Organizada por la African Artists Foundation. Reúne a los mejores fotógrafos con obras sobre África y el resto del mundo. Lagos Fotos Festival, del 22 de octubre al 21 de noviembre. Conferencia Económica Africana 2016, en Abuja, en Nigeria. Organizado por el Banco Africano de Desarrollo y la Comisión Económica para África. Así como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD. Y la Conferencia Económica Africana. Conferencia Económica Africana, del 5 al 7 de diciembre en Abuja, en Nigeria. Y Polo Vallejo nos trae la música polifónica de los Wagogo de Tanzania. La trae a Madrid, al Circo de Lectores, a la calle Alcalá, número 42, el próximo día 19 de noviembre, en la Sala Teatro Fernando de Rojas, del Círculo de Bellas Artes. Con un precio general de 12 euros, música polifónica con los Wagogo de Tanzania. La 22ª Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas, la COP22, del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, en Marruecos. La COP22, 22ª Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas, del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, en Marruecos. Sí, paso a paso hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que nos gusta convertir cada semana este programa. Mecidos por los ritmos de las suaves olas del Atlántico que bañan las playas de la Guinea continental Bantú, del barón Jabuglu, que nos ha presentado este Buglando. Un disco para bailar, un disco jovial, un disco alegre. Y Filiyan, los cuentos y relatos y leyendas fan, la sabiduría bantú. Pues muchísimas gracias al barón Jabuglu, al barón del ritmo, por estar aquí con nosotros en Africanía. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. We'll be right back.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.